Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Pues siguiendo, Jorge, con el estudio de Clemente de Alejandría, que alrededor del año 200, que dijimos en el programa pasado, que era fundador de la primera escuela bíblica y catequética de toda la humanidad en Alejandría y que puso base al estudio sistemático de la fe en Cristo. ¿Te acuerdas que habían dos libros? Estaba la exhortación que él escribió a los paganos a que se convirtieran. Uh-huh. Estaba el pedagogo, que era una enseñanza a los que se habían convertido, una enseñanza catequética o catecúmena para estas personas. Y escribe un tercer libro que se llama Tapices, o en griego estromata. Y en ellos, ya a una persona que se ha convertido, una persona que ha sido instruida en la religión cristiana con los dos primeros libros, ahora él va a hablar de la relación de la religión cristiana con la ciencia, especialmente de los filósofos griegos. O sea, que primero los convirtió, después los preparó, y ahora les va a decir cómo interactuar con el mundo intelectual pagano. O sea, para no solo quedarse encerrado dentro de nosotros como iglesia, uh-huh, sino salir a esas personas. Y este es el tercer libro, Los Tapices o Estromatas, que él va a escribir. Por eso es una trilogía sistemática. Ya no es un libro que se escribe por aquí, uno por allá. Ya se está dando pasos para la preparación, para la educación y para la convivencia y predicación en el mundo de la nueva comunidad cristiana. El original de todos los manuscritos de la exhortación y del pedagogo se encuentran en la Biblioteca Nacional de París, en un códice, y desafortunadamente se han perdido 40 folios, pero queda una gran parte de la obra. Todavía, gracias a Dios, se ha conservado gran parte de esta obra. Por eso vamos a ver un poco la filosofía de Clemente de Alejandría, la teología, perdón, de Clemente de Alejandría, que es muy importante. La obra de Clemente marca una época, y no quiero ser exagerado que marcar una época, él es el fundador de la teología especulativa, la teología que se adentra y hace razonamiento, que no solo presenta, sino que especula, hace razonamiento. Uh-huh. Si lo comparamos con un contemporáneo de él, porque él era contemporáneo con Ireneo de Lyon, aunque estaban en diferentes áreas del mundo, eres un tipo de doctor totalmente diferente a Ireneo. Ireneo era un hombre de la tradición, que la teología de Ireneo viene directa de San Juan el Apóstol.
Así es. Uh-huh.
Transmitida, como lo hemos visto, por Policarpo. En Clemente no se detiene solamente en esta tradición, sino que comienza, como dijimos, un conocimiento, pero ya no como la gnosis, que empieza a decir que el conocimiento de Dios está oculto y no está al alcance de todo el mundo, sino que comienza a presentar este conocimiento basándose en las técnicas de los filósofos griegos para que pudiera ser entendida por el elemento, sobre todo culto de Alejandría, y porque a la larga es este elemento oculto el que va a llevar el mensaje de Cristo a los demás, el que va a presentar de una forma sistemática al mundo la doctrina cristiana. Y en esto también se diferencia, en esto Clemente va a decir que la fe es el principio y el fundamento de la filosofía. ¿Qué decían los gnósticos? Que el conocimiento era el principio de la filosofía. Y él le va a decir, no, el conocimiento no es, porque mira, los paganos tienen conocimiento y no han llegado a la verdad y han terminado adorando miles de dioses que se comportan exactamente igual que nosotros. Uh-huh. Por eso le dice, entonces no solo vale el conocimiento. Y lo dice muy claro, la base de este principio de la filosofía es la fe. Y esta es la importancia para todo cristiano que quiera conocer el contenido profundo de su fe. Por eso es que va a decir Clemente, y aquí cuando hablamos la semana pasada de la encíclica Fide et Ratio, Fe y Razón, de Juan Pablo II, que culmina de cierta forma este círculo que comenzó en el año 200 con Clemente de Alejandría, va a decir que no hay nada mejor que conocer la fe por medio de la razón. O sea, va a decir, la fe no es una cosa ilógica, que tú la tienes que creer y ya, punto. Sino que la razón te puede ayudar a descubrir la riqueza de la fe, que es básicamente la encíclica que yo los animo a leer, Fe y Razón, de Juan Pablo II. Porque muchas personas que no son católicos piensan que la fe y la iglesia está reñida con la razón.
Así es.
Y Juan Pablo II dice, no, es lo mismo, solo que vemos el mismo punto de dos ángulos diferentes. Pero que yo vea un paisaje desde un punto y tú lo veas del otro, no quiere decir que uno de los dos tiene una percepción falsa. Es que estamos viendo lo mismo, a lo mejor tú más lejos y yo más cerca. Uh-huh. Pero no quiere decir que uno de los dos esté equivocado. Estamos viendo lo mismo, pero desde dos puntos de vista totalmente diferentes. La fe lo ve desde el punto de vista espiritual. La razón lo ve desde el punto de vista físico. Pero entre ambos no hay una batalla como piensan la gente en la calle, sino que entre ambos te llevan al conocimiento del Dios vivo. Yo casi siempre, tú sabes que lo he dicho, que en apologética, pues muchas veces más necesario el sentido común que la teología. Muchas veces con el sentido común tú demuestras más cosas que con la...
Sí, con la misma teología, sí.
Que con la misma teología. Esto es lo que va a hacer Clemente, hacerlo un apóstol también de la razón. Y también, mire, dice, la filosofía griega, al juntarse a la enseñanza del Salvador, no hace más fuerte la verdad, pero porque quita fuerza a las acechanzas de los que discuten e impiden toda emboscada insidiosa contra la verdad, se le llama, y con razón, el muro de las viñas. O sea, él dice, no es que la filosofía griega vaya a aportar algo más a la fe del Salvador, sino que es como la valla que cuando vienen los que te atacan con la filosofía, tú le puedes decir, no, espérate, eso no es como tú lo dices, yo tengo un razonamiento para ti, que es lo que mucha gente carece. Muchas veces tenemos una fe muy fuerte, pero cuando alguien viene y nos ataca con métodos científicos o con otros tipos de métodos hoy en día, sobre todo en el Internet, nosotros no sabemos qué contestar a eso. Y cuando vienen y me preguntan, ¿y qué yo hago? Voy al catecismo, voy a estos padres y contesto por ahí. Pero la gente no se da cuenta que tenemos un tesoro grandísimo que uno puede directamente ir y consultar. ¿Y por qué la gente no ve consulta a estos tesoros? Porque no sabe que lo tiene. Si tú tienes un tesoro y nadie te dice dónde está, tú no lo puedes usar. Y para eso estos programas, para decirte, hay un tesoro y te estamos diciendo dónde está.
Bueno, y es lo que ha pasado con muchos de los convertidos, sobre todo los teólogos convertidos protestantes, ¿no? Que buscando los padres de la iglesia es que se dan cuenta.
Y nosotros que los tenemos no los conocemos. Uh-huh. Mira tú qué. Mira, vamos a ver lo que dice Clemente sobre la doctrina del Logos. Cuando hablamos de la doctrina del Logos, estamos hablando de la doctrina de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, el cual en su encarnación el ángel dijo de parte de Dios que le pusieran por nombre Jesús. Clemente quiso fundar un sistema teológico cuya base fuera la idea basada en el Logos, fuera el Logos. Esta idea es la que va a dominar todo el pensamiento y la forma de razonar de Clemente. Aquí Clemente se sitúa en el mismo terreno que Justino. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Justino el mártir?
Justino mártir, sí.
Que también hablaba del Logos, hablaba de la teología partiendo del Logos. ¿Por qué es el principio? El verbo, ¿qué cosa es el verbo? ¿Qué cosa es la segunda persona de Dios? Es el principio de la creación. Va a decir San Pablo, todo se hizo a través de él. Y es lo que decimos la Eucaristía, con él, por él, con él.
Y en él.
Y en él. O sea, toda nuestra vida está enraizada en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque en él fuimos creados, en él fuimos redimidos. Por eso, y esto, esta doctrina que en los últimos años como que se ha dejado un poco al lado para meternos en cuestiones que verdaderamente no aportan ningún tipo de conocimiento espiritual al creyente. Por eso decía San Clemente, decía Clemente de Alejandría, con el Padre, con el Espíritu Santo, el Logos forma la Santísima Trinidad. Y fíjate qué interesante lo que decía San Clemente. No podemos conocer a Dios más que a través del Logos, porque el Padre no lo podemos conocer. Por eso dice Clemente, hay que estudiar el Logos, porque es la única forma de conocer al Padre. Porque al Padre lo dijo el Cristo, solamente conoce al Padre.
¿Quién me conoce a mí?
El Hijo. Y después le dice a Felipe, tanto tiempo estoy entre ustedes y me preguntan que les muestre al Padre. Uh-huh. O sea, por eso Clemente hace su teología y su sistema teológico basado en el Logos, porque no hay forma de conocer a Dios como no sea a través de Cristo. Mira tú qué. Y dice, y en uno de sus escritos dices, así como es difícil descubrir el primer principio de todas las cosas, es también extremadamente difícil demostrar el principio absolutamente primero y el más antiguo, que es causa de que todas las demás cosas hayan nacido y subsistan. Este es el conocimiento principal de Clemente. El Logos es la razón divina, es la esencia del mundo, es el legislador de la humanidad. Y Clemente, por supuesto, también lo reconoce no solo como creador y legislador de la humanidad, sino como el salvador de la raza humana, que funda una vida nueva que comienza con la fe y avanza hacia la ciencia y termina en la contemplación. Mira tú qué, qué interesante. Dice Clemente, el camino de la fe comienza con la fe, pero no se queda en la fe. Avanza la ciencia, pero no estamos hablando de ciencia de física y de química, sino del estudio de nuestra fe. Pero después dice Clemente, pero no se puede quedar solamente en el estudio de nuestra fe, tienes que llegar a la contemplación, que es el estado más alto de la oración. O sea, dice, no vale quedarte solo en la fe, tienes que pasar al conocimiento profundo, y del conocimiento profundo no vale quedarte en el conocimiento profundo, tienes que pasar a la más alto del tipo de oración. Ese es el camino de cristiano. Hay gente que se queda en uno solo. Yo tengo fe y de ahí no se mueve. Hay otros que estudian y entran a los conocimientos teológicos de Dios y de ahí se quedan. Pero dice Clemente, no es quedarse en ninguno de los dos. Es llegar, todo esto te tiene que llegar a la contemplación de Dios, que es la unión del alma con Dios, porque si no, ¿de qué te sirve todos estos pasos que tú has dado? O sea que Clemente está poniendo algo que inclusive todavía en los místicos y en las personas, los filósofos y teólogos espirituales como Benedicto XVI, que es uno de los filósofos y teólogos más finos que ha dado el siglo XX y el siglo XXI, aunque muy poca gente se lo han reconocido, que no solo quedarte en el conocimiento, es llegar a la adoración, a la contemplación de Dios. O sea, que vemos que como Justino también, y también como mismo Ireneo, toda la doctrina de ellos gira alrededor de Cristo y la encarnación, que eso lo hablamos anteriormente, básicamente. Claro que con Clemente ya en una escala sistemática, ya no es un libro por aquí, sino ya hay un sistema de estudio, como el catecismo nuestro que tenemos desde los años 90 en la iglesia, que es un libro que no solo es de fe y de enseñanza, sino que es un libro sistemático, donde te habla de la fe, donde te habla de la forma de vida, donde te habla de la forma de orar, que son los tres pasos del catecismo. Cómo se cree, cómo se vive y cómo se ora. Vamos a ver un poco qué pensaba Clemente de la iglesia, lo que se llama eclesiología. Clemente estaba firmemente convencido de que hay solamente una iglesia. Exactamente igual que tú y yo. Así es. Que tenemos 2000 años. Clemente está, decía Clemente, así como que no hay más que un Dios y hay un solo Verbo y hay un solo Espíritu Santo, tiene que haber una sola iglesia. Escuchen, hermanos, esto es del año 200 de nuestra era. A esta iglesia dice él, se le llama universal, en griego, católicas. Dice, se la llama la Virgen Madre a la iglesia, que alimenta a sus hijos con la leche del verbo divino. Y escribe Clemente, oh misterio maravilloso, uno es el Padre de todos, uno también es el Logo de todos, y el Espíritu Santo es uno e idéntico en todas partes. Y hay una sola Virgen Madre que me complace llamar la iglesia. Únicamente esta madre no tuvo leche porque solo ella no llegó a ser mujer, pero es al mismo tiempo virgen y madre, pura como una virgen y amante como una madre. Y llamando a sus hijos, los alimenta con leche de santidad, que es el Logo para sus hijos. Mira qué hermosa la literatura de Clemente. Dice, en un mundo que está, como hoy, Clemente vivía en un mundo que había herejías y había división en la iglesia. Los gnósticos, los marcionistas vivían un momento de división. Y dice Clemente, siendo así las cosas, es evidente que la iglesia de venerable antigüedad y en posesión de la verdad perfecta está demostrando que estas herejías que han venido después de ella y las que se han ido sucediendo en tiempos son innovaciones y llevan el sello de la herejía. Creo de lo dicho se colige que la verdadera iglesia, la que es antigua de verdad, es una, y que en sus filas están inscritos los que son justos según el plan de Dios. Pues por la misma razón que Dios es uno y uno el Señor, lo que es en sumo grado digno de honor, es alabado por su simplicidad, por ser una imagen del único principio. La iglesia, pues, que es una, participa de la naturaleza del único. Se le hace violencia para dividirla en muchas sectas. ¿Te parece que está escrito ayer aquí en Miami o en América?
Así es.
Y en América Latina. Es lo que ha dicho desde el principio toda la iglesia. Dios es uno. La iglesia tiene que ser
una.
Y es lo que le dijo Cristo a Pedro. Sobre esta roca edifico mi iglesia. Mi es singular, una sola. Iglesia no tiene ese. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y dice Clemente, ¿cuál es mi iglesia? Es la iglesia antigua, la iglesia venerable, la primera de las iglesias. Las demás son sectas que han venido después. Y estamos hablando del siglo II. Uh-huh. Si Clemente se levanta ahora, yo creo que se muere de un infarto inmediatamente. Clemente, y mira tú qué interesante lo que voy a decir ahora, Clemente no ignora que el mayor obstáculo para la conversión de los paganos es la división que había en la iglesia a través de las sectas heréticas.
Wow.
Dice Clemente, y lo vamos a leer ahora, no, los paganos y los judíos no se convierten por culpa de las sectas herejes que se han dividido de la iglesia, que es un escándalo para el mundo.
Pero es un poco lo mismo que sucede ahora.
Que sucede ahora. Te voy a leer lo que dijo hace 1800 años San Clemente de Alejandría. Dice, la primera objeción que nos ponen es que ellos no están obligados a creer por razón de la discordia que reina entre las distintas sectas. La verdad queda en efecto desfigurada cuando unos enseñan unos dogmas y otros enseñan cosas diferentes. A esto le respondemos, también entre ustedes, judíos, y entre los filósofos griegos más célebres, surgieron numerosas herejías. No por eso deduciréis que se debe renunciar a la filosofía o hacerse discípulo de los judíos a causa de las disensiones que existen entre vuestras sectas. Además, ¿no habrá profetizado el Señor que habría quien sembrar herejías en medio de la verdad como cizaña en medio del trigo? Ahora bien, es imposible que la profecía no se cumpla. La razón de esto está en que todo lo que es hermoso le persigue siempre su caricatura. Oye, eso es tremendo.
Uh-huh.
Dice, todo lo que es hermoso le persigue siempre una caricatura de ellos, que hacen otros. Y si alguien viola sus promesas y se aparta de la confesión que ha hecho en nuestra presencia, hemos de abandonar nosotros por eso la verdad, porque él renegó de lo que profesó. Y así como un hombre de bien no debe faltar a la verdad ni dejar de ratificar lo que prometió, aun cuando otros violen sus compromisos, así también nosotros estamos obligados a no conculcar en manera alguna las reglas de la iglesia. Permaneceremos particularmente fieles a la confesión de los artículos esenciales de la fe, mientras que los herejes la desprecian. mira tú qué interesante. Él le contesta, bueno, ustedes están diciendo de que entre nosotros divisiones, pero ¿cuántas divisiones hay entre los judíos?
Así es.
Y uh-huh. siguen siendo judíos. ¿Y cuántas divisiones hay entre los filósofos griegos que andaban a la greña continuamente? Y siguen ustedes creyendo en la filosofía. Así que no debe extrañar. Y fíjate que ya sea apologética, dice Cristo, ya lo anunció. Cristo dijo que iba a haber alguien que sembrara cizaña dentro de la buena siembra. Y dijo, y esto, dice San Clemente, eso tiene que cumplirse. Jesús lo dijo. Y el Señor también lo dijo. El Señor dijo que el diablo viene a qué, ¿te acuerdas? A dividir.
A dividir.
Viene uh-huh. a dividir. Desde que el diablo supo que la iglesia tenía que ser una, todo el empeño del diablo fue dividir la iglesia. Y hoy en día, para poder llevar la obra de Satanás al mundo como la actividad que lo está llevando hoy en día, ¿qué es lo que hay? ¿Qué fue lo primero que hizo el demonio antes de atacar la verdad como lo está haciendo hoy en día brutalmente? ¿Qué fue lo primero que hizo?
Dividirla.
Dividir tremendamente la iglesia con las sectas que surgieron desde 1970 en adelante. Esta proliferación de sectas atacando por donde quiera, esto es lo que se llama en griego el catejón, que dice San Pablo. Hay algo que está aguantando el demonio, y que él dice la palabra catejón. Uh-huh. Y es, ¿qué cosa es lo que aguanta el anticristo? ¿Qué es lo que aguanta que el demonio haga su obra? La autoridad de la iglesia. Cuando tú le quitas la autoridad de la iglesia, ya el demonio tiene campo abierto para hacer lo que él quiera. Por eso, el demonio, ¿qué fue lo primero que hizo? Esta proliferación de sectas atacando a la doctrina de la iglesia y los escándalos dentro de la iglesia. Esto es una combinación perfecta para debilitar la autoridad de la iglesia y para poder llegar a lo que estamos viendo hoy en día. Que hoy en día todo el mundo tiene derecho, menos la palabra de Dios. Todo el mundo hay que tolerarlo, pero a nosotros la iglesia nadie nos tolera. Esto lo vivió San Clemente, lo estamos viviendo nosotros y lo vivirán las siguientes generaciones de cristianos hasta que el Señor venga. Hermano, queremos invitarlo a nuestra peregrinación del Ministerio Católico Siloé por los 100 años de las apariciones de Fátima, de septiembre 25 a octubre 8. Fátima y los santuarios del sur de España. Comenzaremos por Montserrat, en Barcelona. Seguimos a Valencia, donde está la Virgen de los Desamparados y el Santo Cáliz. Seguimos al jubileo de la Cruz de Caravaca. De ahí seguimos a Granada, seguimos a Úbeda, Córdoba, Sevilla. Seguimos a Mérida y de ahí vamos a Santarén, a Milagro Eucarístico, terminando en Fátima. Si quieres más información a este magnífico viaje a los santuarios del sur de España y Fátima, puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Que Dios los bendiga.